mujer, es la mujer la que cría al hijo, que luego le da el golpe a la mujer, porque esa mujer no lo enseña al hijo a valorar lo que es una mujer, la mujer de la cual nació, de la que viene. Entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad si no somos capaces de erradicar este mal de raíz? El abuso tiene diferentes formas. Todos conocemos el golpe, todos conocemos el grito, todos conocemos la violación. Pero hoy quiero enfatizar más bien el abuso verbal y el abuso emocional. ¿Por qué? Porque es mucho más insidioso y porque es un veneno que se toma más lentamente, que no necesariamente deja marcas visibles, pero por ahí es donde empieza el aprendizaje de ese varón que luego va a tratar de la misma manera, primeramente a su propia madre y luego a las demás mujeres por extensión. Y a esa hija que está viendo cómo su madre aguanta y aunque diga para sus adentros, cuando yo sea grande, voy a hacerlo todo diferente, termina, créanme, repitiendo el mismo patrón, porque eso es lo que se llama un aprendizaje negativo. Quiere decir, no es que sea malo, que es malísimo. Pero aprendizaje positivo es aprendo lo que me enseñaron. Y el aprendizaje negativo es aprendo lo que había, lo que no me gustaba, pero igualmente me llegó a mi inconsciente. Y el inconsciente es una base de datos donde se guarda todo. Tarde o temprano se repite el mismo patrón. ¿Qué es lo que hace que una persona abuse emocionalmente de otra? ¿Cómo podemos reconocer el abuso emocional? Número uno, en los primeros 4 segundos de cualquier interacción que sea desagradable, nuestra intuición nos dice, ahí hay algo que no es para mí. Igualmente que en los primeros 4 segundos de una interacción positiva, esa intuición, ese sexto sentido, es esa sensación visceral me dice, sí, ve por ahí, eso es para ti. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos una mente lógica, racional, consciente, que no necesariamente es muy racional cuando nos aconseja en contra de la intuición, ¿no? Aquello que dice de la canción, me dice el corazón, pero me grita la conciencia. Bueno, pues efectivamente, eso, esa pequeña lucha interior que hace que vayamos en contra de nuestra intuición y terminamos en una relación donde no queremos estar. Pero vamos a prestar atención a la burla, la crítica, la exigencia, el hombre que en vez de hablar grita. En vez de razonar, impone reglas, amenaza, prohíbe cualquier contacto con amigos o incluso con familiares, porque lo que quiere es precisamente aislar a la víctima, ¿no? Porque mientras más manipule, menos poder personal siente la mujer que tiene dentro de la relación y más dependiente se hace de él y su manipulación. De ese hombre que no respeta la opinión de la pareja, que la descalifica, que descarta sus opiniones repetidamente, que frustra todas y cada una de sus iniciativas. El hombre que denigra, que humilla, que quita mérito al esfuerzo que hace esa mujer diariamente en el hogar. ¿Por qué? Porque él es el que gana el pan, digamos, por decir de alguna forma. Pero, ¿y qué de la mujer que está detrás cuidando niños y manteniendo a un hogar que en muchas oportunidades ni es ni siquiera el hogar propio por la situación de hacinamiento? Hay muchas dinámicas, muchas, que inciden sobre este abuso emocional, este abuso verbal, que se muestra también en el control, en la supervisión, en la imposición de largos periodos de silencio, de indiferencia o de amenazas de hacerle daño a ella o a sus hijos, a la integridad, decirle por cualquier cosa que me voy a llevar a los niños, te los voy a quitar, etcétera, etcétera. Todo eso son métodos de tortura mental. Y la mujer, ¿qué pasa? Empieza a perder poquito a poco su libertad personal y no puede decidir nada. Muy pronto es un ser sin su autoestima, sin confianza en sí misma, en tal estado de dependencia, en tal estado de inseguridad, que empieza a sufrir en silencio y, por supuesto, a enfermarse. Esto no se puede etiquetar como: es que este marido mío es caprichoso, es que tiene mal carácter, es un poco pesado. No, todo esto, señora mía que me escucha, se llama abuso, se llama maltrato, se llama violencia. Estás escuchando el programa Querer es Poder, si te acabas de incorporar a la sintonía. Este es tu programa de motivación y autoayuda en Radio Martí. Está contigo. Te habla tu servidora, la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia, y hoy estamos profundizando en el tema de la violencia doméstica. Quiero volver al concepto del sacrificio, porque dicen que el sacrificio es el pariente pobre del amor, y definitivamente el sacrificio, señora que me escucha, siempre es inútil, y además no hay que confundirlo para nada con ese pariente que decía, ¿no? No es, el amor no es sacrificio, aunque haya una frase bíblica, un versículo bíblico que diga que el amor es sacrificio. No es cierto, el amor no es sacrificio. Por lo menos nosotras no somos ni Madre Teresa de Calcuta, ni somos el salvador de nadie, ni estamos ahí para rescatar a nadie. Así que nosotras hemos nacido como seres amorosos para dar vida con amor y para ser tratadas de la misma manera, con amor. Si una relación no es recíproca, si esa relación no es mutua, con el mismo concepto de amor, entonces esa relación es una relación que no sirve. No estoy diciendo que la persona no sirva, hay que separar la persona del comportamiento, aunque hay muchas veces que los hombres hacen todos los esfuerzos para que terminemos pensando que no sirven, ¿no? Pero no es este la intención, no es esta la intención de este programa. Frases como: nadie se ha divorciado en mi familia, yo me casé para siempre, soy mujer de un solo hombre, no me divorcio por mis hijos, a una divorciada no la ven igual, yo no puedo estar sola, o la mujer tiene que sacrificarse por los hijos, por el matrimonio, solo sirven para mantener a la mujer en un estado de sumisión. Entonces, estas creencias populares de la cultura o que nos han inoculado nuestras madres, hay que irlas descartando ya, porque si yo me casé con amor para siempre, pero no puedo ser feliz y mis hijos no se van a criar en el mejor ambiente, entonces esta relación tiene que terminar. Y en algún momento, cuando haya pasado tiempo suficiente y yo haya incorporado las lecciones y el aprendizaje que me dejó esa relación fallida, yo voy a poder tener los criterios para elegir otra y permitirme ser feliz, porque no voy a generalizar ni me voy a traumatizar y tengo que seguir viviendo y ser mujer y estar feliz de ser mujer, porque muchas veces lo que ocurre es que entonces la persona piensa que por ser mujer me pasa y si fuera hombre sería mejor y entonces empezamos una pelea con nuestra propia biología y ahí es que empiezan los temas de las menstruaciones dolorosas, de los sangramientos, de tantas cosas que tienen que ver con nuestro ser mujer, precisamente porque nuestra psique está peleada con el hecho de ser mujer. Y si somos mujeres es porque en algún nivel nuestra alma decidió encarnar para ser mujer. Y siendo mujer es que vamos a encontrar la felicidad. Pero siendo mujer desde el amor propio, no desde el sentimiento de sacrificio ni del sentimiento de inferioridad. Entonces esas frases ya hay que erradicarlas. Muchas mujeres creen que dentro de una situación de violencia y maltrato, si engendran un hijo, entonces todo va a mejorar. Y saben que, mis queridas señoras, las estadísticas demuestran que si la persona ya está en una situación de maltrato, entonces el trato del abusador solo empeora, porque la realidad es que la adición a un nuevo miembro de la familia añade mucho estrés a la pareja y a la familia, con lo cual esa no nunca una tercera persona o algo externo es la solución. Siempre es procurar que de alguna manera uno pueda salir de esa relación de maltrato lo más pronto posible, porque el maltrato escala. Y no solamente escala, el maltrato se decanta. Y esa mujer que aguanta, 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 un día se convierte en la agresora. Pero puede ser que no se revire contra el marido, puede ser que entonces empiece a decantar esa violencia hacia abajo, hacia los hijos. Y la mujer que aguanta golpes casi siempre le grita a los hijos porque está totalmente frustrada en sí misma. No estoy diciendo que las mujeres que le gritan a los hijos todas están en situación de maltrato. A veces el grito es algo que también es un mal aprendizaje y una mala costumbre, un mal hábito que arrastramos y pensamos que a los niños se los puede vulnerar, pero dijimos al principio del programa que poblaciones protegidas como la geriátrica y la infantil son también víctimas de abuso y maltrato doméstico. Y cuando nosotros permitimos una situación de abuso y maltrato y que nuestros hijos se críen en ese entorno, nosotros los estamos violentando de la misma manera. Antes mencionábamos la violación y quiero volver un momentito a ese tema. ¿Por qué? Porque obviamente hay personas que piensan que una vez uno está casado no existe la violación, porque ¿cuál es la base del matrimonio si no es la relación sexual? Pero cuando la relación o el acto en sí mismo no es consensual, entonces ahí hay una violación. Y lamentablemente entre las mujeres que están en situación de abuso y maltrato, y saben dentro de sí que tengo la razón, el sexo es coercitivo, es impuesto, es humillante. Eso se llama violación. Cuando el abusador no respeta una menstruación, no porque no se pueda llevar a cabo el acto, porque si la mujer consiente y ella es la que busca los medios, pues sea. Pero cuando la mujer prefiere respetar una menstruación, ese periodo en que la mujer se está limpiando, y luego ese hombre que se ha acostado con la mujer menstruando, la critica por el reguero de sangre, o hace chistes o comentarios hirientes sobre el olor, y sale corriendo al baño como si tuviera que desinfectarse. Todo eso, mi querida señora, es abuso y maltrato doméstico. El asco mal disimulado, porque no siempre es el chiste, no es siempre el comentario soez o la palabra hiriente. Muchas veces es un sentimiento de asco que tratan de disimular y mal. Golpea fuertemente a la mujer en su feminidad y en su autoconfianza. Yo, por regla general, cualquier persona que me haga un chistecito sobre el olor característico de la mujer, esa persona para mí está fuera de todos mis códices. Ese no es un caballero. Esa persona no me interesa en mi vida. Eso es una manera de controlar. Eso es una manera de querer demostrarle a la mujer que él es superior y de que el abuso es una prebenda de él. Es un tema de control. ¿Y qué me dicen de cuando el hombre flirtea abiertamente con otras mujeres? Si el macho bebe, ofende, maltrata como parte de la cultura o la tradición, entonces es el momento de cambiar esa cultura y de cambiar esa tradición, porque esa tradición y esa cultura solo me sirven si me traen alegría y me ayudan a florecer. Recordemos que programamos nuestra mente a través del pensamiento y a través de la palabra. Entonces, no puede ser una palabra hiriente, no puede ser un grito, no puede ser un mal modo, porque ya se sabe que 200 repeticiones al día hacen una verdad. Entonces, tampoco puedo estar todo el tiempo con mi pareja como adversario, durmiendo con el enemigo, con un ojo abierto, sin saber si voy a amanecer viva o muerta, ni qué va a ser de mis hijos. Si esa persona llega a hacerme el daño más profundo, reconoce que estás en una situación de maltrato y pide ayuda. Es bien difícil salir solo, eso sí te lo voy a aceptar. ¿Por qué pasa esto? Es la pregunta que casi todo el mundo se hace. Bueno, por lo general las mujeres que entran en una situación de maltrato o aceptan una situación de maltrato, permanecen en una situación de maltrato, es porque de alguna manera fueron abusadas de niñas. Fueron abusadas verbalmente, fueron criticadas, tratadas con crueldad. Había un doble estándar en la familia. Los hombres son de la calle, las niñas son de la casa, etcétera, etcétera, con todo lo que eso trae. A veces los padres son muy autoritarios, pegan, son muy estrictos, no le dan libertad a las hembras, no le permiten decidir nada. Y entonces, imagínense, el resultado es que cuando llegan a la adultez no saben decidir, no saben elegir. Y el primer modelo masculino fue precisamente ese hombre autoritario, impositivo, que no la dejaba hacer nada, que la frustraba en todo. Y quiero sobre todo, para cerrar el programa, que no caigamos en dejar encerrado este tema en el ámbito de lo privado de la pareja. Aquello de que los trapos sucios se lavan en casa, aquí no puede aplicar. ¿Por qué? Porque es un tema de salud pública. El abuso es un veneno que se va absorbiendo poco a poco y que va acompañado de un sentido de deber y de una visión de sacrificio que desvirtúa el amor. Mujeres, ustedes no son posesiones, no son esclavas, no son mártires. Eviten el abuso por ustedes y por sus hijos para que el varón no se convierta en otro abusador y para que su hija no se someta a la violencia. Ustedes, estoy segura de que si han aguantado maltrato, saben que es algo que no les gustaría ver en sus hijos. Así que mi consejo para los padres es, por favor, traten a sus hijos de manera amable, respetuosa, considerada. Todos tenemos la responsabilidad de romper el ciclo de la violencia y de evitar que se siga transmitiendo a futuras generaciones. Madres, y esto se los pido encarecidamente, si tu hija viene a pedirte ayuda para salirse de una situación de maltrato, no me la envíes de vuelta con el abusador. Y si tú, hombre, estás abusando de tu pareja sin intención de hacerlo, porque puede ser, entiende que el abuso no es el camino para la armonía conyugal. Si te das cuenta que necesitas ayuda, búscala. Hay medicamentos, hay tratamientos que te pueden ayudar. Todos podemos cambiar y ser mejores. Y si tú eres la víctima, mujer que me escuchas, no te dediques a llorar por los rincones, a negar por vergüenza o a aceptar en silencio. No es cierto eso de que la ropa sucia se lava en casa. No. La ropa lavada se pone al sol. Las mujeres que sacrifican su vida nunca les dieron una medalla. Y muchas de ellas, cuando crecieron, sus hijos les reprocharon no haberse separado, porque ellos también sufrieron la agresión del abuso. Hasta aquí se despide tu consejera, la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia. Sigue escuchando Querer es Poder, con los temas que te afectan, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Martí. Está contigo.
Querer es Poder, un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Más. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Más.
Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida, y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013 fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre. Procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto. Las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos. Utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina, sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya. Una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Radio Martí.